Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh?
¿Cómo estás el deterioro de los demás, Pablo?
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos en este martes, ¿cómo están? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
Hola, Pablo Federico. Mirá cómo brilla el sol. Mirá
hermoso, Dios mío.
Tiempo templado. Pero dicen que se viene el Ofri, ¿no? Igual, el primero, por lo que leí, estuve testeando varios de los informes del tiempo. Por lo que vi, va a haber unos 24 grados a la hora del asado el primero de mayo.
Estupendo el día, claro. Hermoso. Sí, sí, dicen que va a estar hermoso, sí.
Va a estar
hoy
medio...
día de ñoquis aparte, para la feligresía.
Ah.
Enorme alegría, nosotros que tenemos los de panza chochos de la vida.
Ya me comí. Y dije, voy a comer después, tranquilo. Y dije, pero los voy a probar.
¿Para qué?
Claro. ¿Y para qué? Después que los probaste. Me una bolognesa, unos gnocchi. Porque viste que el gnocchi tiene que quedar ni duro, ni que se te quede pegado al paladar.
El de panza es perfecto. Y mucho de fábrica de pasta es más balín, que a mí no me gusta.
A mí no me gusta el balín. Hay épocas que muchas veces le meten semolino.
Para tirarlo, claro.
Claro, pero el de papa tiene que quedar en ese difícil equilibrio entre no pegársete al paladar y no ser duro.
Es verdad. Y si a mí me genera un dolor enorme, porque yo cocino en casa y hago abundantes cosas que hacer. Es más, hoy fui a la fin y le dije a los feriantes que antes compraba un par de cosas de ellos. Y ya no, ya llega al nivel de insanía de hacer. Antes compraba hummus, estupendo, empecé a hacer hummus yo. Y antes compraba yogur y me regalaron yogurtera, empecé a hacer yogur yo. Claro, cada vez le compro menos porque cada vez hago más. Digo, la insanía es total ahí. Claro, me miraban como diciendo, sí, es terrible.
Yo me siento que soy bastante, bastante, ¿cómo decirlo?
Hacendoso,
proactivo, y en mi casa se hace mucha cosa, más allá de que algunas obviamente se compran hechas, pero soy un tipo bastante activo en ese sentido. Pero vos siempre vas una más allá, hacer yogur, ni en pedo. Porque aparte tengo el recuerdo de mi casa de infancia, o sea, mis padres hacían el yogur ese de los gusanos.
Claro, el posta. Esto es todo industrial igual.
Y me recuerdo de levantarme de madrugada a tomar agua y pispear, levantar en la franela y ver esos biches.
Fermentando como loco. No, esto no, esto es industrial.
Es tipo yogurtera industrial. ¿Y vos qué le pones?
No,
la leche.
Es medio chuco, es un aparatito al pedo que pones vaso de vidrio y tocas un botón de prender y en 12 horas transforma un pote de yogur y un litro de leche y algunas cositas en 7 potes de yogur.
Ah, le tenés que poner un pote de yogur ya hecho.
Nace de un yogur industrial, salvo, está la opción, las bolas de comprarlo. No sé si los gusanos, pero cosas parecidas para generar esa reacción artesanal. La otra opción es partir de un pote chico de yogur.
De yogur ya hecho, industrial.
Industrial sin azúcar.
Ah, de yogur blanco sin azúcar.
Claro, un litro de leche, un tarro de eso, y después vos le agregás azúcar o edulcorante si querés.
Fruta.
Leche en polvo es vital si te gusta que tenga un poco de consistencia, si no queda medio líquido.
Claro. ¿Y fruta juega?
Puede jugar fruta, puede jugar avena, puede jugar
claro,
coco,
dulce
de leche,
cacao. Una yogurtera medianamente casera.
Sí, en realidad, claro.
Es como que retransformás un yogur en común.
Estirás un yogur chiquito en 7 chiquitos.
¿Y queda rico?
Queda muy bien. Y vas probando un poco para...
Claro, más o menos
que
dulce.
Que sea menos dulce, más dulce, si querés ponerle cosas o no.
Para mí ese punto es fundamental porque yo encuentro que las cosas vienen cada vez con más azúcar.
Es impresionante.
En general.
Los yogures son un veneno.
También. Y los guachos ya tiene el paladar acostumbrado a ese dulzor, pero a mí me sigue resultando empalagoso.
Sí, yo que soy del dulce a morir, a veces tomo algún vaso de yogur líquido y digo, pa, esto es cancerígeno. Pues, ¿por qué le ponen tanto? Como el provolone, ¿por qué le ponen tanta sal?
Bueno, hay algunas marcas, no importa cuál.
Que te quema la boca el salado. Es una locura. Si vos, es una barbarie, esto mata gente, no puede ser.
Algunas están más niveladas. Y una de las cosas que más extraño de Calcar es el provolone. Era estupendo.
Sí, ya no lo veo en grandes superficies.
No.
El leche sigue quedando ahí, la chocolatada también. Algunas cositas, pero ya queso no tanto.
¿Querés hablar de insanías mentales que tienen que ver con la vida casera? Uh-huh. Ayer estaba en un momento de esparcimiento. ¿Y qué tiende uno a hacer cuando tiene un momento de esparcimiento corto, sobre todo? Casa el celular. Abro el Instagram y me aparece un video del mercado de carnes del parque, de Marcelo. Sí. Marcelo como protagonista de ahí empieza. Dice, bueno, señores, llegó la época del mondongo. Y agarra un pedazo de panceta, una pata de chancho, una mantita de mondongo. ¿Qué hizo el falopero? Arrancó para la carnicería. Y compró los implementos.
¿Para replicarlo?
Y anoche, cuando llegué a mi casa, en la soledad del hogar, porque no tenía las nenas, me hice un mondongo para mí solo.
Mondongo para uno no.
O sea, en realidad me sobró, obviamente.
Sí, para un par de días.
De hecho, hoy te iba a traer, pero cuando el panza me avisó, la dejé por esa. Así que nada, tengo una cazuela de mondongo.
Qué fisura, el mismo. Claro,
no, igual hice trampa, ¿eh? Así como con el yogur y la yogurtera, yo no compro más el mondongo crudo.
Ah, mirá.
Porque es tanto el laburo que te genera, y el olor y todo, que ahora venden, ahí mismo Marcelo vende unas...
Ah, ¿sí?
Unas bolsitas de mondongo ya cortado, cocido y congelado.
Ah,
que es una belleza.
Y para porción chica está bien.
Claro, poner los garbanzos, la papa, todo lo que lleva.
Claro.
El chancho, la panceta y le agregás el mondongo ya pronto.
¿Ya? Es una belleza. Sí, no sabía ese salto.
O sea, es un gol.
Sí, a mí es de las pocas cosas que no me... ¿No
te gusta?
No le logro.
Suerte que no te traje. ¿No te gusta?
Si como todo menos el mondongo.
No,
lo
tiene gracia.
Como si fuera la cáscara de la costa del pollo, por eso.
No tiene gracia. Bueno, creo que mi hermana era así. Cuando mi vieja hacía mondongo, cuando éramos chicos, hacía una cazuela aparte de todo menos el mondongo. Para mi hermana. Creo que era. O sea, tenía chancho, tenía todo, pero no tenía mondongo. Ha perdido terreno el mondongo, me parece.
Sí, claro.
Con la lenteja. La lenteja le ha ganado mercado. El guiso de lenteja le ha ganado mercado a cara de perro.
Mucho más accesible para comer, claro.
No, y es más amigable para los niños y para ese tipo de cosas, me parece.
Igual la legumbre ha subido de precio fuerte, ¿eh? Más de 100 kilos el kilo. Más de 100 pesos el kilo de algo. Por sí, otro, cagado.
Sí, no sé cuánto... Si es estacional, creo que no, ¿no?
Habló crudo.
Sí, sí, la bolsa grande para... Claro. Para meter en agua y hacer.
Sí, bueno, tenemos un par de cosas para comentarles antes de tener el espacio con un Sebastián Manito presente. Una de ellas, mañana viene el profe Gerardo Pérez a hacer la columna que está haciendo de historia montevideana y demás, dicho así a lo indio, y va a venir con un invitado. Y justamente ese invitado tiene que ver con algo que pasa hoy, y Gerardo abrió la invitación para ustedes, la audiencia, porque hoy 18:30 horas... en la Fundación Verde, que es donde era la Fundación FUCAC, ahí en 18 de julio y Pablo de María, 18 de julio, 2017 exactamente de dirección, hoy, perdón, no 2030, 18:30 horas, se presenta un nuevo libro con el invitado que tendremos mañana acá al aire, que se llama Enrique Méndez Vives. Habló la otra vuelta Gerardo de él y de este libro que se llama Vida cotidiana Uruguay hace 200 años. Es de banda oriental, tiene una tapa hermosa y un contenido formidable. Así que mañana nos tendremos a ellos dos acá, pero si alguno quiere mucho más saber del libro y hasta comprarlo hoy mismo en su lanzamiento, les recordamos la invitación con entrada libre, por supuesto, en Fundación Verde, 6:30 de la tarde, el profe con el profesor Enrique Méndez Vives. Eso por un lado. Y por el otro lado, hace poco vi un video que me parecía lindo contarlo porque es una maravilla, porque nunca imaginé que algo así podría suceder. Y la gran ventaja, yo les voy a contar el video para que lo imaginen, porque está filmado con un dron. ¿Cómo suma el dron? Es impresionante.
No.
Eso ha cambiado el mundo.
¿Qué era lo que veía el otro día? Estaba mirando algo con mi mujer y mis hijas y les digo, vos, Claro, mis hijas no lo entienden porque lo tienen como integrado desde siempre. ¿Cómo cambió la forma de ver las cosas, la estética de la filmación, de lo que sea, el dron? Vos, impresionante.
Lo voy a comprobar este domingo de tardecita que había reunión familiar y mis padres le piden a uno de mis hermanos en su casa que pongan Canal 4. Mis hermanos en shock porque alguno de ellos, y sus mujeres no, con televisión abierta, como que
no saben qué es Canal 4.
Claro, está desclasificado, no existe más. Pa, y es más, mi cuñada dice, no hubiera sabido encontrarlo en la canalera Canal 4. Para ver a Eduardo Batista, que lo tuvimos invitado hace un tiempo. Y usa excelentemente el dron. Lo comprobé porque hizo una toma aérea cercana, hizo un programa particular de Baltasar Brum, Artigas. Tierra de la Esquila, sobre todo, ¿no? Y que ves el dron y Baltasar Brum, es impresionante. Porque es un pueblito chico, claro, de verdad.
No, es impresionante el dron.
Y formidables tomas en donde
va. Hay también, y para mí igual, como todo lo que irrumpe y se pone de moda, en algunos casos hay un abuso del recurso.
A veces sí.
Está claro. Bueno nivelarlo también. Ah, ya me acordé. Mirando Nacional Wonders, que claro, venía un dron, estamos acostumbrados a las imágenes de ESPN, de la NBA, que te muestran la ciudad así, ¿no? Toda prendida. Y claro, el dron. Creo que arrancó en el Clínicas, ponele, por arriba del Clínicas, y se fue por arriba del Parque Valle y la Blanqueada, y terminaba llegando al Parque Central. Que veía la imagen y decías, pa, parece de una ciudad de este. Porque, claro, te da esa visión que es espectacular.
Bueno, los penales, lo ves arriba de la cabeza del que patea.
Bueno, sí, también.
Bueno, esta es una nota de BBC Mundo que encontré. Está ahí en el portal de BBC Mundo para ampliarla. Y es increíble porque incluye el dron de una abogada, ¿no? Y les hago el cuento con algunos detalles, otro que no los encontré porque no pude ampliar la información. Actividad de padres escolares. Escuela, colegio, imaginen, actividad tipo Día del Niño, o ahora le dicen nombres más anglosajones en algunos casos. Family Day.
Sí, o Fiesta de la Primavera, hay de todo.
Cosas por el estilo. Y en esta institución académica caribeña hacen actividades los padres. Yo cuando también iba uno, a jugar a los guachos y alguna cosa para padres, hay.
Yo en la que voy todavía.
Cinchada, carrera embolsada, o sea, típica abogada. Y en esta institución académica del Caribe deciden hacer carreras de 100 metros llanos.
Para cuando decís del Caribe.
Porque no logro encontrar dónde carajo es.
No era porque no quería señalar a ningún país en particular.
No, que no está el dato, es indignante. Bueno, no importa, pues está el video. Todo.
¿Para de dónde lo sacaste el video?
BBC Mundo lo subió. Esto
fue, lo sacaste directo.
18 de abril, hace
directo
10 días.
De una nota de la BBC, no es que claro, en las redes te apareció.
Sí, dicen el enlace en nuestra bio. Ahí soy tan teta que capaz que está ahí en el hueso. Bueno, no puedo contar.
No importa, contanos la anécdota.
Capaz que es Bahamas. Por lo que es el jardín, humildad en la propuesta, ¿no? No se imaginen césped sintético, es un pasto hecho caroso, pintado con cal, vieja escuela, años 70, 80. Niños en el costado y carrera de papis. Ay. 100 metros llanos. Y está el video y dice una demencia. Porque, claro, seguramente supieran. Y tal vez esa fue la gracia. Y yo, mi pensamiento fue: ¿qué hacer uno en caso de ser esta madre? Porque arranca a correr. Y la que gana la carrera, duplicando en distancia, es Shelly Ann Fraser Price. Doble medallista de oro olímpica.
No seas
que
peleado.
Pudre la carrera de una
no
forma.
No la pudra, corre de espaldas, o no sé, o dale ventaja, que corra o no corras.
Aún no me han vetado, así que estoy en la salida. Aparte, se pasa.
Si le saca la mitad, es porque la corre, tipo, en serio.
Al mango, la corre como si estuviera en un estadio olímpico, es una locura. Claro, estamos viendo que es una mujer que fue oro en 100 metros llanos Pekín y Londres, 2008-2012. Ganó 5 mundiales en distancia.
¿Para cómo se llama?
Shelly. Shelly guión Ann con doble N, Fraser guión Price con Y, Price.
Ya la tengo. Es jamaiquina, así que seguramente sale ahí el video.
Claro, claro. Pues, si el que pueda googlear, mire el video. Porque arranca mandada.
No seas agua. Shelly, no me vas a calentar, Shelly.
Porque ahí mi duda fue, vos sos Shelly. Capaz que ponen la carrera esta para bobear vos con ellos. Y ahí yo decía, ¿cuál es la acción correcta? ¿Es la que hace ella que logra que esto sea noticia?
No. Lo que hace ella es
no puedo participar, tengo la piña prohibida.
No, y si juego, juego a chilear, las dejo ganar, corro sobre, les gano sobre el final, corro de espaldas para hacer un chiste.
Ya los primeros 20 metros le sacó 10 a los que van segundo.
¡Claro!
Pero el dron más mandado.
¿Cómo disfrutás?
Pero le saca más de 50 metros en 100 a los padres.
Es estaba hablando de una campeona olímpica contra gente que viene de la oficina de laburar
y yo decía, a ponerme. Es un imbécil. ¿Cómo va a correr así?
Es un imbécil. Shelly,
impresionante.
Shelly, no entendiste nada de la vida, Shelly.
Pero bueno, vos entendés mi duda. Es si te hacen y te invitan. Es, ¿para no qué te invitan si saben
yo no
qué
tengo duda. No, no. Yo no tengo. Te invitamos porque sos campeona olímpica. Para que le pongas onda. No para que le saques 50 metros a todas las demás.
Esa gente no pierde nunca. Decile a Jordan que pierdan algo.
Claro, entiendo.
Están ahí porque no pierden a nada.
Pero no tenés adelante a los chinos y
no
a
importa,
los.
No importa, no importa.
No, para mí está mal. Está mal.
Para mí está bárbaro.
No, no. Sos un robot. Es la fiesta de la escuela, de los nenes.
No hay fiesta acá.
Vos, es increíble.
Para mí no, yo creo que alguien con mediana onda en esa situación chivea, capaz que acelera sobre el final para ganar. Vos me decís, no, le gusta ganar todo, está. Pero corre 80 metros bobeando, viendo cómo las demás dejan la vida y acelera al final. No sé, le sacas 20 metros en el arranque, Mati. Yo, para mí, no quiero incitar a la violencia, pero para mí termina la carrera y las demás madres la agarran a trompada entre todas.
Si la agarran.
Por mala onda. No, igual físicamente debe estar. La debe remar a todas. No, para mí es una desubicación absoluta.
Pues pensaba que debe pasar en todas las fiestas escolares que haya un padre destacado en algo, por ejemplo.
Yo tengo un padre.
Va a ser Maturana y el padre es Morena, es jugador de fútbol.
Dos padres exjugadores de fútbol en la escuela.
¿Y?
Y cuando hay un fútbol tenis ni juegan. Si juegan, lo hacen tirándole centro a los nenes para que se diviertan.
Rigoberta no se acuerda de Suárez. Creo que fue en el cumple de uno de los hijos que le pega una patada a uno y le grita gol en la cara. Sí, son bichos del deporte, no pierden a nada, como dice el Mati.
Sí, es verdad.
Tengo
el recuerdo cómo le gritan el gol al hijo, como si fuera Cristiano Ronaldo el que tiene enfrente, no sé.
El que hizo deporte no gana por hacer las cosas como él. Si jugás a las piñas con alguien que pelea, te muele. Acá está. ¿Recuerdan el video icónico de Maradona que le hace un gol editado al niño sin extremidades? Que es impresionante.
Y se lo grita.
Pero hay una maldad. ¡No! Pero hay una maldad porque supuestamente le había tirado varios y el niño había atajado.
Claro, se supone que
es un corte. Es impresionante. Chumba,
pero pará, yo entiendo que un campeón de deporte de alta competencia juega siempre para ganar. Pero pongámoslo contexto, escuela, niños. Ahí vas a hacer un bien, no a salir campeón de nada. Me parece a mí, capaz
para mí está perfecto lo que hizo Shelly. Yo sí juego a ganar siempre. Me acuerdo que en un cumple infantil en un salón de fiestas había maquinitas, un niño me desafió la Street Fighter y lo atendí y me gané la desaprobación de todos los padres.
Yo también juego a ganar, pero juego a ganar con mis pares, cuando juego con mis amigos, no cuando juego con un niño al que destruyo. No sé, me parece. Capaz que por eso nunca le gané a nadie, Pablo, por esta actitud.
Bueno, claro, es que me pasó el partido este último de Nacional, en el tiempo me puse a hablar con un amigo de butaca enfrente, que es un valor, que parece que él compartía en un momento fútbol y se anota en el fútbol de padres un Venancio Ramos. Y dice, le pregunto, viejo, me dice, no, veterano, pero lo que jugaba. Y me dice, claro, era un enfermo. Teníamos que jugar con dos pelotas, una para él y una para el resto. Y le pasa algo que es maravilloso, que esto, mucha gente si le pasó esto, yo no, que es el tipo que jugó a ese nivel no se da cuenta que no le pasan la pelota a Mares Profeso. Y se recalentaba como diciendo, sos retardado, ¿cómo me haces ese pase? Y dice, no puedo hacer otra cosa, ¿entendés? Ahora, la quise dar al pie, pero no me sale. Y el tipo no lo entendía. Y se recalentaba.
No, para mí la peor de esas igual, porque acá hay varias cosas. Vos se supone que con él jugás un campeonato. Ahí sí juego para ganar, es un campeonato, pero no es una carrera con madres y con niños en una jornada de integración escolar. Ahí yo te juego un partido de truco, te quiero ganar, juego a morir. Y si fuera campeón del mundo de truco, seguramente jugaba para ganar. Pero hay que visualizar el contexto. Una escuela, una jornada de integración, no un campeonato por más amateur que sea.
Y seguramente Giri corrió a media máquina. Dicen,
sí, seguramente. Pará, porque...
Una crack la mina, dejate de cosas, Decado. Era Jamaica 99%.
La mejor de esas es cuando el amateur, el gordito amateur, cree que puede hacerle sentir el rigor al jugador exprofesional que va a la liga o al fútbol amateur.
Muchas veces los quieren lastimar.
Claro, entonces dice, ah, no, yo le voy a dejar, le voy a dar un par, lo voy a atender para que vea que esto acá no es. Y claro, yo he conocido gente que le quiere pegar al exprofesional y se lastima a él cuando le quiere pegar.
Sí.
O viene un centro al área, le quiere dejar un codo y el otro lo desparrama en el área.
Claro. Sí, varía, es verdad. Habrá algunos WhatsApp, 091-995-995. Si está bien, corrió chiveando, dice. Claro, hay videos de TikTok también de esa escena. El chicharra está entero, obviamente los pasea. Me parece que una madre la boquea antes, la boquillea, capaz que para joder, ¿no?
Bueno, puede ser.
Corrí en bicicleta por años y cuando salgo con los amigos de mi hijo los cago a ruedas. Tengo 56 y los pinto para que vean cómo se hace. Así se frustran bien. Ojo que tienen 17 y 18 y están todos enferrados de gym. Bueno, ¿verdad? Cuando vino Federico Moreira en la nota hace un año o dos, que fue una belleza.
Con la película, sí.
Que dijo, no, hace años no ando en Chiva y me fui a visitar a mi hijo y... Me dijo, papá, vamos a una vuelta. Salí y hice 120 kilómetros. Yo creo que junto de nacimiento hasta hoy no llegué a 120. Este todo salió a pasear y metió 120. Claro, están enfermos.
Sí, totalmente. No, y la otra que está ahí siempre en discusión es cuando vos jugás contra tus hijos, por ejemplo, si tenés que jugar a morir y destruirlos en algo que tenés mucha ventaja o... tenés que nivelar o tenés que dejarlos ganar. Esa es una eterna discusión también.
Claro. Es al revés. Le puso onda corriendo a full, si no, no trascendía. La gracia es verla desplegar lo que hace en forma espectacular. Nadie quiere una campeona olímpica trotar. Lo lindo es verla, claro, ver, decís, a un superdotado hacer su magia. ¿Cómo llamar a Kechijian a la fiestita de los guachos y que te haga un truco cagado?
Pará, si fue por eso y todos se lo celebraron, me parece bien. Si fue por espíritu competitivo, me parece una boludez. Me hiciste acordar que es verdad que el ex profesional juega un partido amateur y lo toma muy a pecho. Me hiciste acordar cuando yo todavía era joven, inauguramos una cancha de fútbol 5 en Sauce con Nuevo Tiempo, Radio Nuevo Tiempo. Entonces jugamos 13-0, que incluía al Piñi y a mí, todavía jóvenes, y sumamos de refuerzo a Diego Aguirre.
Pa.
Y el otro cuadro, que creo que era Carve, que era la radio hermana en ese momento.
Claro.
Jugaba Carve y sumaba al Chango Pinto Saldaña. No tuve mejor idea que tirarle un caño sobre la raya al Chango Pinto Saldaña. Todavía tengo el alambrado marcado en el cachete derecho de lo mal que lo tomó.
¿En serio?
Me tiró para afuera, pero con un golpe seco, así que no me dio el tiempo.
Qué grande el Chango.
Quedé así, con la carita contra el alambrado. Y los de afuera riéndose de mi cara y no del caño, obviamente.
Qué grande. Hace poco vi un video del Chango en Estados Unidos. Gente nacional lo invitaba a comer y estaba soñado. Gordo como un sapo. El paso del tiempo es dramático, en fin. Estimados, nos vamos a la tanda para recibir un Sebastián Manito hoy para rematar lo de la papa que nos quedó pendiente la otra semana. Con algunos piques y recetas, porque tiró una sola y dejó envenenado un pueblo. Así que hoy vamos con más.
Los cada vez más largos mediodías en el sol.
En el sol.
¿Quién te dice? Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? Es el hombre que te hace el asado. Te aconseja cómo construir el parrillero y te enseña a tirar con arco y flecha.
Hay dos maneras de limpiarlo de manera eficiente.
Porque sabe cómo mejorarnos la vida.
Pero flama, flama, flama.
Le dimos piedra libre.
Ventilá todo lo que puedas.
El buen vivir. La columna de Sebastián Manito.
Manito querido, ¿cómo estás, Seba?
¿Cómo andamos? Buen mediodía, ¿cómo andamos?
Qué papa la vida, ¿eh?
Qué papa, qué cosa que no se termina nunca.
Es impresionante.
¿Cómo dejaste gente chairando con la receta de la otra vez?
Vos sabés que me mandaron fotos de gente que me dijo, hice lo mejor que pude y había versiones de la papa a la cerveza que quedó realmente. Yo sé, eso los invito, los conmino, diría el gran Sergio, que la prueben porque realmente vale la pena. Pero tanto hablamos de la papa el otro día, de aspectos históricos, y no llegamos a poder.
A más que una receta.
A más que una receta, cuando la papa se merecía tener un buen bagaje y un buen repaso. Es más,
hay influencers instagramers que han hecho posteos de 100 formas de comer papa y hacen una receta por día. Por
es que si buscas en redes vas a encontrar miles. Hay muchas que es cierto que son pequeñas variantes de lo mismo.
Claro.
Y en general hay muchas que también son más del continente europeo. O mismo de lugares de Centroamérica que pueden explotar las 4.000 variedades de papa. Claro. Que te permite jugar un poquito más.
Claro.
Acá no estamos siempre manteniendo, como dijimos, blanca, rosada y hasta ahí tenemos para jugar. Lo que me pareció ordenarlo para poder hacer un lindo repaso de la papa y su contexto es las técnicas de cocción con alguna receta referente para poder hacer un pantallazo general de poderla comer de varias maneras. Primera y quizás la más común que hemos hecho siempre es la papa hervida. Que uno lo dice así, dice...
papa es la versión más pobre de la
papa. Es la versión más pobre.
Depende.
Pero es la que da lugar a muchas cosas más. Por ejemplo...
A la mejor ensalada del mundo mundial, por ejemplo.
A la ensalada de papa, huevo y...
Papa, huevo chaucha.
Y chaucha, que es un clásico en la versión fría. Mm. A las papas bravas. La papa brava, que es, como habíamos dicho en la columna pasada, son estos cubos de papa que van primero hervidos 5 minutitos, que recordamos para los que no escucharon, si además a esa agua de hervor le vamos a poner un poco de bicarbonato o un poco de vinagre, bien, vamos a lograr una crocancia muy superior cuando se haga la parte de la fritura de esa papa. Mm. En general la papa brava va acompañada de salsas, que la más común es la salsa brava, que se llama.
La picante, ¿no?
Es una salsa picante a base de tomate y demás elementos. O puede ir con una alioli, mayonesita de sabores, o lo que fuera, porque es como un lindo dip para mojar.
¿La papa brava siempre con cáscara? La clásica sé que sí, pero...
La clásica, la gente asocia a que es más como una papa rústica.
Ahí va.
En general, la receta original es sin cáscara, es el cubito de papa. Porque lo que le da el nombre es la salsa brava.
Claro.
No en sí el cubito. Acá quedó como el
sí, yo la juno más como en especie de...
Engajos.
Engajos con cáscara.
Que esa es la rústica.
Hecha con papina, aparte, generalmente.
Hecha con papina en general, o cuando es... si vos comprás la bolsa de congelado como papa brava, es la papa rústica, la común, que es con cáscara. Ese mismo...
Ah, no sabía.
Misma pieza, pero con la cáscara. El otro... Y vale la aclaración porque lo hablaron y porque este estudio está oliendo a eso, es el gnocchi de papa. Pablito se clavó recién un hermoso plato. Tanda,
gracias al panza, un abrazo grande.
Muchas gracias.
Hermoso olor a gnocchi
Muñoz
de papa.
Muñoz y Pagola, todavía pueden ir a buscar gnocchis.
Es el día. Aparte está ideal porque no está calor.
¿Le pusiste moneda abajo del plato?
Nunca le pongo nada.
¿No lo pusiste?
No,
Pablo.
No creo en esas tradiciones esotéricas ninguna.
¿Sabés qué fue el menú de mi casamiento? Yo me casé un 29 de enero.
¿Gnocchi?
Gnocchis.
¿En enero? Ay, mamá.
Gnocchis, 29 de enero.
No, bien, habrá laburado ese cristiano para hacer las bolitas.
No, no, y de hecho habíamos puesto en la mesa, había monedas para que la gente pusiera bajo el plato, y estaba el texto de la explicación de por qué se le pone la moneda, que es una...
Hay dos versiones, en realidad.
Sí, nosotros pusimos la que era más pintoresca. La del caminante con la ofrenda que agradecía el plato de comida. Debe haber alguna otra versión alternativa. Pero
sea pobreza.
El caminante era un cura.
Exacto.
Ahí va. Era un cura. Esa es una de las más famosas. La otra es que, como la papa era muy accesible y muy barata, o sea, la plantaba la gente.
Claro.
Sobre fin de mes siempre hacían ñoquis porque solo les quedaba papa.
Está bien.
Y que la moneda era como un recurso para que nunca le faltara el plato de comida a fin de mes.
Más,
esa
más,
es la otra versión.
Más cabalero.
Sí. Más social.
Capaz. Más social, capaz. Claro, más de tradición. El gnocchi de papa, que hacía la pasadita para los que nunca hicieron ñoqui de papa, es muy sencillo. Se hace a partir de 1 kilo de papa, 300 gramos de harina, un huevo, sal, pimienta y nuez moscada. Se hace la masa. Los que son más haraganes hacen el malfatti, que básicamente es estirá y no le des...
No le metas tenedor.
Hoy venden las ñoquiteras. Esta sí. Que antes, la de mi abuela, había una de madera que no sé de dónde salió y... O sea, no he visto que vendieran...
Creo que mi abuelo lo hacía tenedor.
¿A tenedor? Mar, o sea. Pero viste que la otra te lo deja como más redondo. Te podés afirmar mejor.
Capaz es más largo el
proyecto. Y aparte, claro. O precisaba de los tenedores de antes que eran como más largos.
Mi abuela tenía un tenedor para eso. Exacto. Que era como casi el doble del tamaño de un tenedor de hoy.
El viejo tenedor de plata.
De ocasiones especiales, digamos.
Exacto. Ese tenía como un recorrido largo.
Y era más pronunciada la bajadita.
Y la curva era más pronunciada. Hoy agarrás estos medios modernos de tres dientes, chatos, no haces un ñoqui ni a palo. Y evidentemente, papa hervida, además que dijimos ñoqui y las papas bravas, está el pilar que es el puré de papa. Clásico de los clásicos, debe ser el acompañamiento más
maravilloso.
Para la milanesa es como... Es casi que exactamente lo mismo. El cual lo podemos segmentar el puré en 4 versiones. El tradicional, que es la papa en cubos hervida, la cual después con un pisapapa la vamos a aplastar. Versión de todos los días, si sos muy de comer puré de papa, sí, un poquito de manteca, no es moscada.
Perdón, repetí.
¿Qué dije?
Un poquito de manteca.
Wait. Hold my beer.
La manteca y manito es un corazón.
No, pero un puré con un poquito de manteca no es puré.
Porque acabo de decir, si vos sos de comer puré muy seguido...
Y te morirás de grasa mantecosa, pero...
Porque si lo vas a hacer de verdad... Si vos querés hacer un puré de verdad, todo el mundo sabe que va a llevar un buen pedazo de manteca y un lindo chorro de crema doble.
No, ahí me superaste.
Si lo vas a hacer que te quede el puré ese suntuoso, el que te queda, que va y viene, es manteca y crema de leche. Mirá,
nunca le puse crema de leche. Manteca abundante.
Le vas balanceando, nuez moscada, y le das con eso y te queda. A mí me gusta cuando queda el semirrústico, que con los pedacitos de papa, no el mixado, sí, que parece.
Estoy contigo.
Pero le metes manteca, crema de leche y lo pisás con un buen pisapapa. Bueno, es lo que te dije.
Te provoqué, mala vida.
La otra versión del puré, que a mí no es de mi favorito, pero se hace, es la misma versión, pero en rústico, con la papa sin pelar. ¿Qué te queda? Una cosa más texturada.
No juega.
El problema es que en eso la cáscara no se suele disolver bien. Y es demasiado fibroso al momento de comerlo. Pero se puede hacer.
Ah, acá dice, che, ¿y huevo crudo al puré? ¿Viste que hay gente que le pone yema, ¿no? Para darle amarillito ahí.
Sí. Bueno, yo no para el puré de mesa, pero hay una versión que cuando ando muy inspirado la hago, que es a partir de este puré, cuando vos después tenés el puré pronto, le pones un poco de roquefort, le pones yema de huevo, lo mezclas
al pastel de carne.
No, haces una manga, lo metes en una manga, sí. Y haces como si fueran conitos, ¿viste como los pinitos estos de coco?
Como coquitos, pero...
Ahí va, y al horno. Entonces se gratina por fuera y te queda purecito adentro, gratinado por fuera. Es una muy buena versión como para hacer un acompañamiento un poquito más elegante a partir de un puré.
A mí me gusta igual ponerle un toque de parmesano al puré de papa diario. Toquecito.
Le levanta y evitas poner más sal, o sea, claro. lo podés ir llevando por ahí. Sin duda que el puré como parte del pastel de carne es... Y ahí, dentro del pastel de carne, se abren 2 escuelas, si es papa, carne, papa o carne, papa.
Yo para mí...
Sí.
Es de las pocas cosas que nos diferencia de los porteños y a veces las empañamos. Claro, los porteños siempre le ponen papa, carne, papa, de hecho le dicen pastel de papa.
Claro.
Nosotros hacemos las 2 variantes. Para mí habría que reforzar el concepto de carne-papa.
En mi casa es carne-papa.
En mi casa es carne-papa.
En casa se hacían de los dos, pero es cierto que cuando vos le pones papa-carne-papa, es demasiada papa.
Claro.
Salvo que hagas una guarangada que le tengas que meter 5 o 6 centímetros de carne para que... Aparte, ¿qué pasa? Eso caliente se tiende a...
Se funde.
Claro. Y te queda la papa metida entre la carne. Entonces, claro. Suele ser una cosa media que no...
Y yo me tomo una libertad que no sé, que no, creo que no está en la clásica, que es entre la carne, abajo de la carne, unos granitos de polenta para cuando va al horno.
Para que junte la agüita que se suelta.
Y entre la carne y el puré, una capa de mozzarella.
Bueno, nosotros le poníamos arriba la mozzarella en general.
Tienes para...
Era para que gratine arriba o
con le pongo parmesano arriba para que gratine.
Está bien. O con el propio, ¿cómo se llama? Tenedor. Haces los piquitos para que genere las puntitas que después con un, claro, le puedes poner un poquito de huevo o lo que sea. Y
están los blasfemos, que para mí es una blasfemia absoluta, que le ponen salsa blanca al pastel de carne.
Bueno, no.
Para mí es una blasfemia.
Te lo genera, te lo deja demasiado. Pero esa es una cremosidad que no va.
Claro.
Si querés cremosidad de uruguayo de bien, metele crema doble y vas a encontrar el punto exacto. Y ya tenemos el puré hecho. Y que un puré que tiene que ser, evidentemente, mucho menos napado que el anterior, el empanado y la croqueta. Croqueta de papa es una maravilla. Y croqueta de papa, volvemos a lo mismo, tamaño de rotisería de barrio, ¿no? Estamos hablando latita de refresco.
Bulón.
De canto, ¿no? O sea, a mí me gusta el croquetón de papa.
¿Sí?
Sí.
Ah, es muy cuestionado el croquetón.
Bueno. ¿Pero con dado de queso adentro o solo
bueno,
para...?
Bueno, ahí tenés... a mí, en general, me gusta la solid.
El problema de la croqueta de papa es la gente que abusa del perejil en el relleno.
Te la deja demasiado.
Para mí el problema es que es muy blandonga y al morderse empieza como
que
a desarmar las anterías.
Es un puré,
¿no?,
sin leche.
Claro, un puré mucho más pastoso. El tema es que tenés que tener un poco de ligante, porque viste, si vos la papa sola, hervida, la pisás solamente... Cuando vos lo querés armar, se te desgarra.
Me parece, claro, que ahí sí lleva huevo lo que
ahí
pasa.
Lleva huevo,
pero
y
no,
le pasó
no
un poquito de leche.
Muy blandito.
No, el tema es si encontrás el punto ese donde generes que tengas una buena consistencia que banque el empanado y la fritura. Porque después eso va para la fritanga y nada de. Estamos hablando croqueta frita, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Croqueta al horno.
¿Cómo? ¿Viste?
Muy difícil, sí.
Hay momentos que como que se envalentonan.
No, porque hay cosas que hay que reafirmar como tiene que ser. Y la croqueta.
Yo he hecho al horno, lo admito, pero tiene el problema de que se te rajan dos partes generalmente.
Yo cocino, en general en casa no se come frito, pero cuando si hay que hacerlo frito, es frito. O sea, caso, empanada, siempre las viandas de colegio, lo que sea, al horno. Si te vas a poner a hacer una masita de empanada con el relleno, el repulgue, eso va frito, pero no se discute.
Dios Olmedo, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer
si
bien.
Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, evidentemente. ¿Cómo sigue esto? Con otra técnica de cocción que a la papa le va muy bien y es la papa al horno. El horno es, como bien dijimos, hay cosas que sí, hay cosas que no.
Ah, ayer hice papa.
Ahí hay calor, varias escuelas maravilla. También, de tamaños, de formas, de grosores.
Hay gente que le gusta laminada, hay gente que le gusta en cubito, el gajo. También depende de la papa. Hay papas que están demasiado grandes que un gajo es como que te ocupa medio plato, parece una banana.
Es una rodaja de melón.
Claro, no tenés manera de llevar eso. Para el horno, lo mismo que dijimos para el caso de las papas bravas, hagan la prueba de pegarle una hervidita de 5 minutos antes de ir al horno. Es la diferencia, porque aparte lo difícil de la papa al horno es que no se hierva. Sí,
claro, que después la vas a pinchar y se puff.
Exacto,
se desarma,
o la querés dar vuelta y terminás arrastrando un puré porque le pones demasiada cantidad, eso genera mucho vapor de agua en el horno y te terminas quedando un clima demasiado húmedo o... La gente que quiere subsanar eso le hace una camita de aceite y termina siendo una papa mal frita, que es peor todavía porque absorbe todo el aceite.
Mucho más.
Claro. Queda chumbada.
Claro.
Dicho sea de paso, un recuerdo a Varelita y las papas que servían con cebolla.
Gloriosa.
La última camadita del bowl de papa de Varelita nadaba. O sea, vos la tenías que pescar prácticamente porque tenía 2-3 centímetros de aceite.
Las papas encebolladas eran impresionantes.
Mirá que a mí me encanta todo eso, pero cuando ya le queda un fondo de aceite me da como un escozor.
Era, el lugar en sí te estaba avisando de muchas señales posibles de que iba a suceder. De la misma manera que cortaban la carne, vos viste a alguien estirando masa en una mesada que agarra la harina y tira así y estira, él lo hacía con sal. Él agarraba el puñado de sal, lo tiraba en la tabla, bajaba el pulpón arriba de la tabla y cortaba con eso ahí. No,
maestro, Varelita.
Para hombres. Un lugar para hombres.
Y mujeres de bien también. No solo mujeres de hombres. Había muchas familias.
Mujeres del siglo XX. Vienen.
Exactamente. La otra versión de papa que va al horno y va muy bien es la papa rellena. Cuando hay papa grande...
Hay dos versiones ahí. ¿Cuál haces vos?
Yo hago la hervida, ahuecada. Mezclo lo que ahueco con panceta. Cositas, y después vuelvo a rellenar y al horno. Y generalmente con un quesito por arriba para que gratine y te quede como una cosa...
Al horno ahí siempre fuerte, ¿no?
El horno fuerte porque de hecho ya la papa está cocida. O sea, vos lo que hacés básicamente después es gratinar. Y juntar los sabores del relleno.
Porque en Perú a mí me enseñan a hacer una papa rellena. Ellos la hacen rellena, pero a partir del puré. como si fuera casi una croqueta,
okay,
pero sin empanar y que va al horno derecho con relleno.
¿Y la base cómo la hacen? O sea, ¿cómo le dan la forma a partir del puré?
A manopla.
Ah, ok.
Cazan acá, hacen...
¿Le dan la forma en la mano?
Un huequito en la mano y le van dando, le ponen el relleno y la cierran.
Mira.
A manopla pura.
Puede andar.
Con una habilidad aparte que la hacen en...
Sí, te iba a decir, es gente que capaz que ya
como
hizo...
Como los salteños haciendo el repulgue, ¿no?
Es el repulgue de panada, claro.
Que nacen
claro,
sabiéndolo.
Tal cual. Bien. Hay más variantes evidentes, pero...
Ah, acá hay un grito de papas a la crema, otra bomba.
Papas también a la crema, de la misma manera que la papa...
La hoja de papa.
Sí, la papa a la Suiza.
Papas a la Suiza, qué belleza.
Eso es una locura.
No, la sí, ir solo a Nueva Albesia para comer eso, ¿no?
Es
ir y volver, ¿no?
Es impresionante.
Gran versión de papa a la Suiza, no me olvido más, hiciste en Moscú.
Se me fue un poco la mano en la manteca, eso sí, recuerdo. Pesada como collar de melón.
¿Por qué no me sorprende?
Claro, pero tiene que tener ese líquido del queso, de esa cremosidad, la precisa, y al horno le va divino eso. Eso queda de 10. Otra versión, y quizás de las más clásicas y conocidas, la ferita. Evidentemente, en frito podemos tener una versión y su subversión, que es la papa francesa, o sea, la French fried, que es la que conocemos todos, que es la de bastoncitos.
Claro.
Que el secreto de que quede muy bien es hacer siempre una doble fritura. No fritar todo de una. Es cierto que da más laburo, ensucias el doble, pero la doble fritura explica de que vos, al momento de fritar a baja temperatura, la papa se cocina toda pareja, no se dora, pero se cocina. Cuando vos sacás y enfriás, en la segunda fritura, a temperatura alta, genera la costra por fuera y queda tierra por dentro.
Claro.
Entonces, de esa
¿no
manera...
¿No se le saca el almidón antes en agua, dejándolas ya cortadas en un poco de agua?
Cuando vos cortás la papa y remojás, tenés una pérdida grande de almidón, que eso te favorece el dorado. En este caso, lo que evidentemente, y voy a hacer la aclaración válida, lo mismo que el otro día me quedé pensando que no lo hice, cuando lo del agua, que ayuda a la papa que sea crocante, escurrimos bien la papa y secamos bien la papa. No se les ocurra meter una papa chorreando con aceite caliente.
No, claro.
Hay videos de YouTube de gente que increíblemente sobrevivió a la selección natural porque había un viral que era echarle un vaso de agua al aceite para que la papa quede crocante.
Pa.
Y gente después con reporte que se habían quemado él y los hijos, no sé cuánto, porque iban a hacer unas papas crocantes.
Pero lo del aceite del agua lo sabes desde la escuela, más o menos.
Desde el básico. Pero, a ver, en Estados Unidos comen pavo desde tiempos inmemoriales y los tipos siguen metiendo pavo congelado adentro de la olla de aceite y se prende fuego en media ciudad. O sea...
Seba, la columna la derivan al cardiólogo, ¿no? Sin escasez. Una sola ensalada. Por ejemplo, otra, la alemana. Papa, manzana verde, perejil, mayonesa y mostaza.
No me gusta.
Linda.
Sí, yo, vos sabés que a mí la manzana verde...
La manzana verde y papa, no. Bueno, no hablamos de
no,
la...
No, está buena.
De la señora ensalada rusa.
La ensalada rusa, que de las que ensaladas...
Para mí en fiestas, o sea, Nochebuena, fin de año es...
Que se produce a pie del cordero, ¿no? Todo el mundo sabe que está el lechón. El lechón, en su nido donde se cría, va generando la rusa y eso después termina todo junto.
Es un fruto...
es una fruta muy noble la ensalada rusa y es el clásico acompañamiento con la alberja y con la...
Pamplona con ensalada rusa.
Pamplona. Es muy de club de bochas. Ternera con ensalada rusa.
Plato de melamina.
Es el mejor de los casos.
Para la alemana, ¿no es papa, huevo, perejil y bayonesa? Pero,
bueno. No, creo que lleva manzana verde.
¿Alemana?
Creo que lleva manzana
verde. No, la Waldorf.
La Waldorf es con manzana verde.
Ah, bueno. Yo como no me gusta, no la juno.
Sí, yo la de manzana verde es... cuando la hacen...
Polémica.
Si hay que comer, se come, pero no es lo que elijo de entrada. Con la papa frita, que dijimos, tiene un subproducto maravilloso que acá es muy popular, que es el revuelto de gramajo.
Claro.
Que eso también es una manera de darle...
¿Qué cosa del bien, mo?
No así la papa cheddar.
No.
Maldita inmundicia que se come en este país.
Que y además le ponen el
de lata. Muchas veces el de lata o el que viene
sí,
en el sachet.
Líquido, viene un sachet como mayonesa.
Sí, antes de eso hagan un buen revuelto de gramajo.
Que si la lámina ya es de dudosa procedencia, la lámina de cheddar... ¿El líquido?
No. Lo que llega acá es nada que
nunca, tenga... No vi una vaca, pero ni de cerca, ni
para,
en la foto.
Para el gramajo, ¿la papa cuál? ¿Cómo se corta? ¿Qué tamaño debería tener?
Es que lo ideal es hacerlo con la papa... la papa normal.
Con el sobrante de frita, ¿no?
Claro, con la, lo que es la cabeza de la punta de la papa, que es más redondito y más, con más forma, para que también te permita sartenearlo y que no se parta mucho. Si usás bastones muy largos, el problema es ese. Cuando vos querés que cuaje el huevo y todo, terminás rompiendo más y queda...
Porque en mi recuerdo, el gramajo era un plato de segunda, era como una ropa vieja de papas fritas.
Exacto. Es que si vos no lo emplatás lindo y todo, termina siendo, estaría al mismo estante que la tortilla fideo y otra comida de campamento. Pero acá en el Prado tuvo su pico en este boliche tan hermoso como llama, que se toma muy bien, que tiene los
tengo menos Prado que...
Los yuyos. El gramajo de los yuyos era muy bueno.
Sí, en realidad
siempre tiras en pedo, pero
el que lo puso, y no por el gramajo.
Y ni el gramajo no tenía nada que ver con
el que lo puso de onda en Uruguay fue el Lobizón.
El Lobizón. Sí, sí.
El Lobizón en los 90 hizo del gramajo como su plato insignia.
Sí.
Que era fuera de serie.
Pa, era una belleza.
Aparte comés locura, y comés y comés. Puede ser en picado. Es de las comidas, el gramajo, incluso la papa, que no es apta para delivery. Porque cuando eso lo empacás y lo transportás,
se te ablanda,
llega hecho una baba. Sí. Y después no tenés mucha manera de poderlo levantar. Vamos a la vedette de mis favoritas. Al sartén nos pasamos y ¿quién aparece? La tortilla de papa.
Claro.
Que también abre dos mundos, si es babé, si no es babé. Yo creo que a mí me gusta babé menos. O sea, me gusta... que tenga un poquito de jugo, no esa cosa que parece que salió del bowl al plato.
Claro, o sea, que queda todo un río de huevo.
Sí, le gusta a punto sería en la carne, ni jugosa ni seca.
Capaz que es jugosa, no ble. Porque el va.
Claro, ahí va.
Si vos la pedís y el jugosa tipo es no muy ble. Fundamentalista y la pedís babé, va a venir crocantita afuera y la cortás y el huevo sale, pero libre en el
yo
plato.
Yo estoy contigo, me gusta ahí un babé,
que
pero...
tenga humedad, buena humedad, pero no que llegue al punto ese. Una opción de... Tres opciones de tortilla de papa. La más berreta y que queda muy rica, pero es la del Máximo Aragán. Compran la bolsa de papa, la bolsa de papa frita, la vieja común, la laminada. Tirás eso, cebollita, huevo y hacés la tortilla con eso. Muy interesante queda. Saludable ni por las patas, pero la verdad que queda muy interesante porque esa papa, el laminar, cuando se humedece con el huevo, se aplana y te permite hacer una buena tortilla. En el escalón siguiente, una versión intermedia es la papa en láminas con la cebolla en crudo, todo al horno. Cocinás todo eso al horno y con eso montás el huevo y hacés la tortilla.
Ah, mira.
Y la que menos me gusta de todas estas sería con papa hervida, que mucha gente que hierve la papa mezcla con el huevo y la cebolla y la termina en el sartén.
La tortilla con papa hervida no...
¿Qué es eso?
No, cuesta tanto, es casi siete.
Por eso, yo creo que...
O sea, el clase, si la haces posta, tenés que laminar las papas y meterla en un sartén con un...
Fritarla.
Con un tanto fritarla. De aceite, no frita de, y darle un
rato. Las hace frita, lógicamente.
Lo rico es así, o sea... Claro, pero claro, creo que la versión esta intermedia de sartén con papa y cebolla... Queda muy bien porque queda con buen sabor, agarra una linda crocancia y después
y
le
lo
podés...
hace más light también, ¿no?
Y no es tan grave como mandarlo a la fritanga. Se nos va el tiempo.
Sí, nos vamos.
Rápido, plancha. Hay dos versiones que van muy bien. La papa escrachada, para asados va divina, que básicamente hervís la papa y después lo que haces es en una plancha la podés apretar con una tabla, con una espátula que se expanda en el sartén. La dorás de un lado, manteca, romero, ajo, y eso cuando agarra la costrita por fuera queda excepcional y es un gran acompañamiento para asado. Y la otra versión es similar, pero con papa rallada. Vos rallás la papa,
claro.
Más parecida a la papa rosti, que te queda la papa rallada, huevo, queso, y esa que obviamente hay que escurrirlo bien porque suelta agua que da miedo cuando la rallás. Esa pelotita a la plancha, apretadita.
Sí, con un cucharón, pinga.
Genera la costrita de los dos lados con el queso y el huevo y te queda tremendo snack a la plancha. Y bueno, nos quedaría guisados, que la papa va en todo tipo de guiso. La papa, cuando uno le va a poner papa a un guiso, a un ensopado, a un lo que sea, no lo congelen después. Porque son de las cosas que desaparecen. La papa en crudo se puede congelar si se escalda antes y se puede hacer una congeladita y dura, dura uno o dos meses máximo.
No, por eso no se puede conseguir congelar ni buceca, ni cazuela.
Si
ni...
lo congelas, o sea, lo congelás. El problema es que cuando vos lo descongeles, la papa va a ser parte del líquido. Se va a generar una cosa media.
Y si no queda igual como una cosa pastosa.
Horrible.
Nos... pierde la función que tiene esa cosa rica.
Y es lo último que se pone, aparte, o casi lo último.
Y
¿no?
En general sí, porque se hace bastante rápido. Claro. Pones un poco antes el boniato, que es un poquito más duro, uh-huh. La papa más ya para el claro. Cierre. Y por último, y cerramos con esto, en la parrilla. Clásico
al plomo
que es la, con cremita de roquefort cortadita al medio o con manteca y condimentos.
Manteca y sal.
O una versión puede ser que queda bien, que es como una especie de papillot, que la papa la laminas en crudo, intercalás romero, dientes de ajo, todo intercaladito, aceite, cerrás todo y eso va a la parrilla. Te da... un poquito, los bordes se suelen dorar un poquito más y le da un sabor un poquito más redondo.
Cuando estuve en el Crandon, hice una croqueta grande, me agarró el profe y me dijo, esta está rajada en el bar de la esquina, quedó malísimo.
Claro, los chefs de más revuelo dicen que el bulón es de roticería, no de restaurante.
Acá estamos hablando de rico, o sea, no que sea estético ni mucho menos. Claro, si vas a emplatar alta cocina, una croqueta como una lata de refresco...
Y un oyente que es cocinero, vive en España, nos manda el link que hace 3 días en El País Gastronómico, El País de Madrid, hay una nota, pistas útiles de barbacoa para parrilleros vocacionales. El buen tiempo trae en las librerías la mejor selección de libros para cocinar a fuego muy lento, de la ciencia del fuego a los recetarios para veganos. Y recomienda 2 libros. Uno, El Parrillero Científico de Diego Golombek, siglo XXI editoriales, y un tal Manual de Parrilla de Sebastián Manuel.
Sí, señor, sí, señor.
Llegó al País de Madrid.
Llegó al País de Madrid y el 8 se lanza Manual de Parrilla en España, ya está, va a estar en todas las librerías de España.
Neo Person Cook,
que es la editorial, se llama Alfa Omega la distribuidora. Neo Person Cook es la gente que lo imprimió allá, así que se está distribuyendo en todo el viejo continente.
Congratulations.
Así que en eso vamos a andar.
Grande. Gracias, vamos. Eva. Viene la mesa.
Exacto, un asador en Instagram, lo siguen al Ciber.
Me siguen en un asador en Instagram para cualquier consulta y nos estamos viendo cuando me convoquen.
Chau, chau.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?